Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Dictadura, resistencia, los grupos de salud poblacionales, se llama el documental que relata el papel que jugaron las mujeres pobladoras en los grupos de salud en distintas poblaciones, iglesias y provincias del país que existieron durante la dictadura y que en los años 80 llegaron a ser una potente y amplia organización. Estamos junto a Margarita Ibarra, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Enfermeras, para conocer más sobre este trabajo documental. Muy buenos días, Margarita. Muchas gracias por estar en Radio Nuevo Mundo.
Muy buenos días. Muchas gracias a usted.
Gracias. Estamos muy contentos de poder conversar con usted y, bueno, contarles también a la audiencia que semanas atrás fue presentado en el Archivo Nacional, allí al un costado de la Biblioteca Nacional, este trabajo, gracias a la colaboración del Colegio de Enfermeras de Chile y también del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Profesoras y Profesores. Cuéntenos, Margarita, cómo surge y se va forjando
esta idea de rescatar esa memoria de lo que fueron los grupos de salud de esa época. Nace en el marco de los 50 años del aniversario del golpe de Estado en 1973. Es entonces que nosotros como coordinadora postulamos a lo que en ese momento la Subsecretaría de Derechos Humanos abrió un concurso para que nos permitía financiar. Finalmente, mi colegio, el Colegio de Enfermeras, financia este documental que tiene una duración de 20 minutos, Carolina. Pero la verdad que fueron 10 horas, donde ojalá en algún momento podamos desgrabar lo que estas mujeres dijeron y escribir todo lo que ellas hablaron. Fue un trabajo intenso de muchos meses. Aquí lo que hicimos fue buscar. Muchas de nosotras fuimos enfermeras que trabajamos en estos grupos de salud y empezamos a buscarlas, a las señoras que aún están vivas, para tener una idea de la magnitud del número de monitoras, ¿verdad? En el año 87 se podía contabilizar alrededor de 270 grupos de salud y cada grupo tenía un promedio de 18 a 20. En Pudahuel solamente se contabilizaban más de 600 en un momento más alto. Estos grupos de salud se fueron formando con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, fundamentalmente, y de otras organizaciones no gubernamentales. Pero aquí la participación de los profesionales de la salud hizo posible que todas estas mujeres empezaron a acudir, ¿ya?, arriesgando su vida a capacitarse. Bueno, fue un reencuentro muy emotivo, ¿verdad? Muy emotivo porque la mayoría se conocía en esos tiempos, de esos terribles tiempos. Porque quienes tenemos en este documental fue relevar el testimonio de cada uno, un testimonio muy muy conmovedor. Entiendo que ahora lo van a escribir en España, porque unas españolas se conmovieron con esto, y también en Argentina. Esto ha significado, además de relevar el heroísmo, porque había que ser heroica para esto, valiente, también visibilizar el rol que tuvieron las mujeres durante la dictadura. Un rol que como de costumbre, siempre está oculto, siempre pasa como si fuera algo que fuera lógico, porque parece la mujer es la que tiene que cuidar la salud, pero aquí se cuidó la vida de su vecino, de su vecina, de tanta gente. Esto empezó cuando empezaron a salir los presos o presas detenidas y necesitaban auxilio médico. Y así se fueron formando. Más tarde, con las protestas, aquí hubo muchos curas que prestaron sus capillas para instalar pequeños policlínicos. Y por otro lado, una gran campaña de promoción que se ajustaba a lo que no hacía Servicio de Salud. La promoción en términos de evitar la bronconeumonía, la campaña de invierno, la campaña de verano. Y lo otro, antes que se me olvide, fue seguir de mantener comedores infantiles en muchas de las poblaciones, porque hacía falta, mucha falta la alimentación. También de seguir con las vacaciones de estos niños. Creo que fue una labor tan hermosa, tan realmente significativa en la vida de ellos y en la vida de todas las personas.
Así es, estamos conversando en Radio Nuevo Mundo con Margarita Ibarra, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Enfermeras, acerca del trabajo documental Dictadura Resistencia, los grupos de salud poblacionales. Como señala Margarita, sí es muy emocionante, muy conmovedor ver en este trabajo lo que relatan las mujeres que pertenecieron a los grupos de salud, y como ellas cuentan también sobre el trabajo que hicieron, que usted nos señala, en momentos, ¿cierto?, donde había un altísimo nivel de pobreza, desnutrición, enfermedades, y también, como usted señala, salvando vidas, teniendo en cuenta también los heridos y los perseguidos de la represión. Sobre todo este gran arco de trabajo que realizaron las mujeres, cuéntenos cómo pudieron atender estas múltiples tareas, así como estas campañas, las visitas domiciliarias, las curaciones, la atención a niños, a adultos, cómo fue la dinámica de trabajo en los grupos de salud y cómo se distribuían esta gran cantidad de actividades.
Yo me he juntado con el grupo de salud de Colén, de aquí de Peñalolén, y mi labor era capacitarla, formarla en lo que ellas le deseaban, que era primeros auxilios. Pero iba más allá, e iba hacia las campañas de promoción. Aquí es importante porque la José María Carlos me tocó trabajar con la señora Cristina, hoy fallecida desgraciadamente, que ella, como muchas mujeres, rescataron lo que siempre han hecho las hierbas medicinales. Por ejemplo, todo lo que fue el uso de la ruda para combatir la sarna, la tuberculosis, el proceso que yo aprendí como enfermera, el proceso que había en términos de cómo elaborar, ¿verdad?, este medicamento. La ruda la convirtieron en un medicamento porque tiene esas propiedades y significaba echárselo en el cuerpo o combatir la periculosis. Eso estaba extendido por todas partes. Y en sus propias casas, o en la casa de esa vecina, o se fueron, como digo, en las mismas capillas. Aquí, al frente, nosotros trabajábamos con los grupos de salud de la hormiga, en Peñalolén. Entonces, en los grupos de salud de la hormiga, habían alrededor de 6 capillas, en las que una salita estaba siendo atendida permanentemente, porque se turnaban por una o dos de esas monitoras. Y ahí con el apoyo nuestro, se aprendió a sacar balines, por ejemplo, después de las tremendas represiones que había, que venían de noche, ¿verdad?, los milicos, y la gente ya sabía, tenían que prepararse. Y para eso se prepararon también en eso. Y en términos de promoción de la salud, recuerdo que nos colocábamos en la feria de aquí de Grecia, y ellas mismas hacían unas cartulinas muy vistosas, con mucho arte, ¿no? Ese arte maravilloso que tienen esas manos que saque, que crea. Y hicieron la promoción, por ejemplo, contra el SIDA, en fin, contra muchas enfermedades. Incluso el grupo Yacolén fue invitado 2 veces a Buenos Aires por una ONG para su presentación, y lo llevaron a la televisión argentina. Pero esto es muy emocionante contarlo, porque lo significado que tuvo para la vida de estas mujeres fue enorme. Esto es montarse en un bus, de ir a otro país, cosas, mujeres pobladoras, que jamás se hubiera imaginado que podía ser. Esto en medio de los problemas con los maridos, ¿no? Porque no olvidemos el terrible machismo que existe, bueno, a todo nivel, pero aquí es más brutal. Estuvieron presentes en las presentaciones, ¿eh?, hijas e hijos de estas mujeres, y ellos relataban que mi mamá nos dejaba encerrados para salir a cuidar, y decía, ya vuelvo, y ellos quedaban esperando a su madre, que la madre salía a buscar a los heridos y llevarlo al policlínico que se iban estableciendo, como digo, en diferentes poblaciones, en las capillas, en muchas capillas que se abrieron. Yo creo que aquí el rol de la Iglesia Católica en ese tiempo fue un rol muy importante, y creo que hay que destacarlo pensando en los tiempos de hoy. Los años 80 con las represiones bravas, ¿no? ¿Sabes? Que la Iglesia Recoleta Dominicana se juntan, porque por sectores, oeste, este, etcétera, se iba formando coordinaciones. Y ahí deciden formar la coordinadora de los grupos de salud, donde las dirigentes de los diferentes puntos de Santiago, porque también hay en provincias, pero aquí ese morrelato de Santiago, se juntan y deciden actuar como una sola coordinadora. Lo cual, dicho por sus propias palabras, la salvó. La salvó en el sentido de no sentirse sola, porque esto era un trabajo no solamente silencioso, era un trabajo clandestino, era un trabajo peligroso. Sus vidas corrían peligro, y ellas estaban conscientes de eso, pero igual lo hacían. El esconder a los muchachos que arrancaban de los milicos cuando pasaban los camiones. No, yo creo que lo que hicieron fue algo verdaderamente grandioso. Uh-huh. Y damos gracias una vez más a ellas, porque es a ellas, a estas mujeres que están todavía aquí por algún, en diferentes sectores, y todavía están vivas y todavía están allí, sin que hasta el día de hoy no haya ningún reconocimiento. Ese fue, digamos, nuestro objetivo, un reconocimiento y un sacar a la luz todo lo que sucedió en ese tiempo tan terrible de 17 años de dictadura, que no solamente estaban aquellos, ¿verdad?, que estaban de frente luchando contra la dictadura, sino que todos estos muchachos, que como de costumbre, por esa humildad que tiene la mujer pobladora, cumplió un rol importante en salvar vidas, en cuidar a los niños.
Margarita, bueno, estamos en otros tiempos, la salud sigue aún manteniendo grandes demandas, por ejemplo, el acceso a la salud, el fortalecimiento de la salud pública, la salud mental, ¿Qué crees que aporte, qué mensaje, qué valor pudiese dar esta experiencia de las mujeres que participaron de los grupos de salud, siendo que ellas están vivas y están en capacidad de entregar todo este conocimiento, toda esta experiencia?
Sin duda alguna, a ver, primero que nada, la historia de la mujer en este país, cuestión que he estudiado antes, en términos de cuidado de la salud de la población, no es nueva. Donde se hace mucho más visible, porque ya es política de Estado, es con el gobierno de Frey, a través de los centros de madres, donde se van formando voluntarios de salud. Pero aquí, que no solamente en Chile, sino que en América Latina, ¿sí?, y que tiene otro propósito, que es ampliar la cobertura y disminuir los costos, que significa atender a la población que reclamaba atención. Pero es en el gobierno de Allende, esto es muy importante, donde ya hay un cambio ideológico en la mirada de lo que yo era enfermera de consultorio, donde con otras colegas lo que hacíamos era formar las líderes de salud, y se formaban brigadas de salud, que primero se rescataban, de nuevo se rescataban todas las costumbres y creencias que existen en nuestro pueblo, todas estas que vienen del campo, todo se rescató, porque son parte de su cultura. Y se validó, o sea, eso, aparte de prestarle todo lo que era la información, en tanto las cosas que más le importaban, las heridas, las curaciones, las inyecciones también. Aquí las inyecciones en el consultorio, que no era bien visto que nosotros le enseñáramos a colocar inyecciones, porque es algo delicado, por supuesto que es delicado. Pero aquí el consultorio funcionó de lunes a viernes, funcionaba. Entonces los tratamientos en ese tiempo eran, la mayoría eran con penicilina, era inyectable. ¿Qué pasaba con el sábado y domingo? Entonces había que al menos hacer una selección, ¿ya?, y una preparación de quién podía hacer eso y proveer de estos elementos de insumos que pudieran entonces continuar el tratamiento. Quiere decir el tema de las quemaduras, ¿ya?, que empezamos a crear, que entonces eran conjunto con ellos, con sus ideas, porque ellos reconocían su territorio. Y ahí se instalaron como pequeñas postas, aparte de toda la educación que era la prevención, en ese tiempo muy muy extendido de las quemaduras por agua hirviendo, etcétera, el famoso brasero. Ahora, este documental, a propósito de la pregunta que me hace, tiene también ese fin: despertar un poco a los equipos de salud que hoy día están en los CESPAM. Son ellos, porque es ahí en el CESPAM, en la atención primaria, los encargados de promover y educar sobre salud. Son ellos los que tienen que, ellos y ellas, los que tienen que ir a los territorios, no esperar que venga la gente a preguntarles, no actuar frente al hecho consumado de la enfermedad. Por el contrario, hay que trabajar en la promoción y la prevención. Pero eso ha ido quedando atrás. Y ha quedado atrás, sobre todo, el trabajar con la comunidad, como en el caso de la pandemia. ¿Y eso esperó a qué? Esperó a la vacuna. Pero hasta ahí llegaba todo. Aquí había que hacer otro trabajo, el trabajo de cómo prevenir. Y para prevenir hay que salir de esa especie de refugio que es el CESPAM y salir del territorio. Nosotros asumimos un compromiso con la comunidad. Quiere decir de los médicos, todos asumimos, la gente de salud, los profesionales de salud, asumimos un compromiso de devolverle a la ciudadanía, al pueblo, lo que nosotros hemos aprendido. Aquí hay una ética, uh-huh. una ética que tiene que ver con lo social. ¿Cómo nosotros, verdad, devolvemos nuestros conocimientos? Y más que devolverlos, los juntamos con los conocimientos que tienen, porque de manera conjunta las organizaciones, aunque vayan quedando pocas, existen. Aquí en Peñalones existen organizaciones, pero ya las instituciones no se acercan a las organizaciones. Aquí esperan que la gente vaya allá, pero vaya ya a la parte de la curación, que cuando ya el daño está hecho, no cuando se puede prevenir, porque cuántas cosas podemos prevenir hoy día, no solamente en términos de las enfermedades físicas, todo el significado que tiene, ¿verdad? El prevenir todo lo que son hoy día y estar entendiendo y promover una mente sana, tranquila, como está hoy día nuestros chicos pasando por momentos difíciles, de muchas desesperación de experiencia. Todo el trabajo que nosotros, al menos donde yo trabajo aquí en Peñalolén, está haciendo con las mujeres cuidadoras, en conjunto con el COSAM. Yo quiero relevar aquí al COSAM de Peñalolén. Aquí se trabaja y están las cuidadoras, por ejemplo, de los grupos que trabajan con sus familiares que sufren demencia. No hay cosa más desgastante que ser cuidadora. Y somos las mujeres las que cuidamos. Aquí no se trata de que haya más hospitales, de que haya más clínicas, de que haya más tecnología, sino básico. Y este acercamiento desde los centros de salud a las organizaciones, que no tienen ni siquiera que ir a buscar lejos. Una municipalidad a sí misma tienen recursos, bueno, no quiero meterme en el tema de los recursos, pero tienen recursos que les permitiría ir incluso en sus camionetas, ya que no quieren caminar, o puede ser peligroso, pero pueden hacerlo. La gente se sigue reuniendo en las capillas, es decir, hay lugares de reunión. ¿Cómo no promover la salud? Promover la salud física y mental, que todos necesitamos, pero tiene que ser aquí un acto voluntario, un acto además consciente, que lo que se está haciendo es por la salud de un país.
Genial, Margarita. Queremos recordar también a los auditores que el documental se encuentra disponible en la plataforma vimeo.com. Vimeo con B corta, con V, vimeo.com. Esta plataforma es de acceso gratuito. Margarita Ibarra, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Enfermeras, le queremos agradecer al haber compartido más detalles del documental Dictadura, Resistencia, los grupos de salud poblacionales.
Muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer no el trabajo, sino que está presentar lo que se hizo y que tantos hicieron para combatir la dictadura horrorosa que tuvimos en este país.
Un abrazo, Margarita, y hasta pronto.
Hasta pronto y muchas gracias. Adiós.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.